Muchos de nosotros estamos buscando a Dios para que Dios nos resuelva problemas, para que Dios nos saque de situaciones adversas. Y eso no es malo, es bueno. Pero mejor es que tú busques a Dios para tu salvación. Todo lo que tú puedas pasar en la tierra es momentáneo, pero tu salvación es eterna. Si algo que la iglesia tiene que entender en este tiempo es que ya estamos en los tiempos finales, en lo cual nosotros tenemos que darle mayor importancia a nuestra salvación. Dice la palabra que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Y eso significa que tú nunca sabes cuándo un ladrón te va a robar. Y yo no quisiera que pasara eso. Porque tenemos una mala interpretación de la segunda venida de Cristo. Porque pensamos que cuando Cristo venga se va a acabar el mundo. El mundo va a seguir igual. Lo que vamos a hacer es escogidos algunos. Yo no sé usted, pero yo estoy lidiando con eso. Pero el mundo va a seguir igual. El mundo va a seguir igual. Entonces, tenemos que estar presto y preparado para esperar cuando Él llegue, que nos encuentre a nosotros como nos tiene que encontrar. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que el hombre dependiera totalmente del Creador. Y que el hombre entendiera que Dios es su fuente. Diga conmigo, Dios es mi fuente. Y de esta manera al hombre no le faltaría nada. El hombre viviría a plenitud. Por eso cuando Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto del Edén, Adán no necesitaba de nada. Adán dependía totalmente de Dios. Caminaba con Dios, hablaba con Dios, estaba conectado con Dios. Y Dios era su fuente. Pero automáticamente Adán falla. Dios nos saca de su presencia. Es lo que se llama el pecado original. Diga conmigo, pecado original. No aparta del Creador. Pero déjame decirte, el problema no es que no apartara del Creador tanto, sino el problema es que no apartó del propósito de Dios en nuestra vida. Y déjame decirte, una de las cosas más tristes que puede tener un hombre es vivir sin un propósito. Eso significa tú tener que vivir día a día, y no tiene un propósito. Y propósito no es más que la idea original que te da vida a ti. La desobediencia del hombre hizo que esa relación se rompiera. Y el hombre entró en una independencia de Dios. Y déjame decirte, la palabra independencia es muy amplia. La palabra independencia puede entrar rebeldía, la palabra independencia puede entrar no quiero, la palabra no deseo, la palabra no me interesa. Todo eso es parte de una rebeldía. Dice Génesis 3:22, y digo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo él. Pero lo que me llama la atención es como dice Dios, he aquí, el hombre es uno como nosotros. Eso significa que el hombre desde que falló, trató de querer ser como Dios. Y déjame decirte, en ese trato de querer ser como Dios, es donde nace la voluntad del hombre. Eso significa que cuando tú haces lo que a ti te dé tu voluntad, tú estás haciendo el papel de Dios. En ese momento que Dios dijo, he aquí el hombre es uno como nosotros, que sabe el bien y el mal, automáticamente ahí nació, diga conmigo, la iniquidad. No, dígalo fuerte, nació la iniquidad. ¿Qué es el pecado? Dígalo, ¿qué es el pecado? De la independencia. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Que mientras tú estés independiente de Dios, tú estás viviendo en una iniquidad de independencia. Mientras tú estás viviendo independiente de Dios, tú estás viviendo en un pecado de iniquidad que es la independencia. Y déjame decirte, con esto es que el hombre ha luchado toda la vida. Lo más difícil para un hombre es conectar su voluntad con la voluntad de Dios. Es lo más difícil que hay. Yo creo que es lo que el hombre más debe de trabajar. En ese momento, la desobediencia nace en el libre albedrío del hombre. Y ese libre albedrío se llama, escríbelo, voluntad. Voluntad. Y el hombre a partir de ahí empieza a vivir conforme a su voluntad. Comienza a vivir conforme a su voluntad. Voluntad es el órgano de la mente y el alma. Y de ahí es que depende cuando el hombre toma sus decisiones. Eso significa que todo lo que tú decides sale de tu voluntad. Todo lo que tú decides sale de tu voluntad. Si tú decides pecar, es porque tu voluntad te llevó a pecar. Si tú decides robar, es porque tu voluntad te llevó a robar. Si tú decides seguir a Cristo, es porque tu voluntad te llevó a seguir a Cristo. Te quiero llevar a un punto para que tú entiendas que el 2017 va a depender de tu voluntad. Tú vas a decidir si este va a ser tu mejor año o tú vas a decidir si este va a ser el mismo año que pasó. Tú lo vas a decidir. Y lo vas a decidir conforme a tu voluntad. No sé si me entienden. El querer o no querer, el elegir o no elegir, el decidir o no decidir, está en tu voluntad. Oye bien lo que te estoy diciendo. El querer o no querer, el elegir o no elegir, el decidir o no decidir, sale de tu voluntad. Todo lo que tú decides, todo lo que tú eliges, todo lo que tú quieres, ya pasó por tu voluntad. La voluntad puede ser considerada como el verdadero yo tuyo. Porque tu voluntad siempre va a satisfacerte a ti. Si podemos definir lo que es el yo del hombre, lo tenemos que empezar a definir por lo que es tu voluntad. Tu voluntad siempre te va a querer satisfacer a ti. Por eso tú no haces la voluntad de Dios, tú haces la tuya. Si tú conectas tu voluntad con la voluntad de Dios, tú lo haces para hacer sentir bien a Dios. Pero cuando tú no conectas la voluntad de Dios y la conectas para lo que tú quieres, para lo que tú eliges, para lo que tú decides, tú le estás trabajando a tu yo. Mucha gente en la iglesia trabajándole a su yo. Es decir, que su acción será siempre para nuestra satisfacción. Y esto puede pasar aún en el ministerio. Cuando tú en el ministerio haces tu voluntad, tú vas a tener problemas. Tú vas a tener problemas. Es más, quiero decirte algo. Aún en tu trabajo, te dicen lo que tienes que hacer y tú haces tu voluntad. Porque esa es la naturaleza del hombre. Y Dios ha bregado con el hombre por esa naturaleza. Por eso nosotros estamos muy enfocados en amar a Dios, muy enfocados en servir a Dios, muy enfocados en aprender de Dios, pero no estamos enfocados de doblegar la voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque para tú doblegar tu voluntad, tú tienes que nacer de nuevo. Eso quiere decir que hasta que tú no nazcas de nuevo, tu voluntad va a estar satisfaciendo tu yo. Por eso tenemos tanto problema. Porque aunque estemos apartados de Dios, aunque estemos desconectados de la fuente, aunque estemos desconectados por el pecado original, eso no significa que dentro de ti hay algo de Dios que a Dios le interesa que tú te vuelvas a conectar otra vez de nuevo. Pastor, ¿cuál es el problema de la voluntad? Que tiene dos primos hermanos que andan con ella. Uno se llama emoción y otro se llama sentimiento. Ambos primos ponen loco la voluntad. Por eso, cuando tú no controlas las emociones o cuando tú no controlas tus sentimientos, tu voluntad está a merced de ellos dos, tus emociones y tus sentimientos. Por eso el enemigo siempre te va a atacar a ti por tus emociones y tus sentimientos. Porque es la manera de él doblegar tu voluntad. Por eso es esa guerra tan aférrima del enemigo con Dios. Porque él va a utilizar esos dos primos hermanos de la voluntad, que son las emociones y los sentimientos, para que tu voluntad siempre esté subyugada por la emoción o por el sentimiento. Yo conozco gente que aman a Dios. Yo conozco gente que se le han entregado a Dios. Yo conozco gente que han nacido en el Evangelio, que han sido sacados del mundo, que han estado como en una burbuja. Y desde que salen al mundo, su emoción o su sentimiento hacen que su voluntad haga lo que diga la carne. Una voluntad manejada por la emoción y los sentimientos, llámese carne, hace que se olviden los valores y la integridad de cualquiera. Mira qué fuerte es. Por eso, si nosotros queremos fortalecer algo en nuestra vida espiritual, aparte de nacer de nuevo, es fortalecer la voluntad. Diga conmigo, yo necesito una voluntad férrea, más fuerte que mis emociones y que mis sentimientos. Diga conmigo, yo necesito una voluntad dada por el Espíritu, no por la carne. Por eso muchos cometemos tantos errores, porque no entendemos que las emociones y los sentimientos doblegan nuestra voluntad. El resultado de la voluntad es la expresión de las emociones y los pensamientos. Por eso la voluntad es más profunda que la emoción y los sentimientos. Es más profunda. Mucha gente en la iglesia con su voluntad doblegada por las emociones y los sentimientos. Y déjame decirte, Dios quiere que en este año, que en este ayuno, tú tengas un nuevo nacimiento con Él y que tu voluntad sea sacada del Espíritu. Que tu voluntad no sea tocada por los ojos, que tu voluntad no sea tocada por lo que escucha, que tu voluntad no sea tocada por ninguna tentación, que tu voluntad no sea tocada por las emociones, que tu voluntad no sea tocada por los sentimientos. Es más, que tu voluntad no sea tocada por tus necesidades. No importa lo que tú necesites, no importa el problema que tengas, tu voluntad es férrea, tu voluntad es fuerte, tu... Y cuando te hablo de voluntad, te estoy hablando de lo que tú quieres, de lo que tú decides y lo que tú eliges. Mucha gente piensa que la religión debería de ser compatible con la razón y que debería de ser emotiva y razonada. Y déjame decir, tú no puedes razonar la cosa de Dios. Tú no puedes sentir la cosa de Dios por emociones. La cosa de Dios se siente por relación, diga conmigo, por relación. Porque esta no tiene por objetivo la emoción y la razón, sino que su objetivo es impartir vida al espíritu del hombre y llenar la voluntad a la entrega total del hombre. Por eso, si usted va a buscar de Dios, usted lo tiene que buscar por relación. Diga conmigo, mi voluntad hoy la voy a ceder a la voluntad de mi espíritu. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando del plan y el propósito de Dios para la creación de cada individuo. Eso es lo que Dios tiene para ti. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú estés pasando trabajo. La voluntad de Dios no es que tú tengas problemas. La voluntad de Dios no es la condición en la que tú estás viviendo. Esa no es la condición. La voluntad de Dios es para meterte en el plan perfecto de Dios. La voluntad de Dios es la recuperación del propósito de Dios que se perdió en el huerto. Se perdió en el huerto la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vuelvas a recuperar esa voluntad de nuevo. Que tú vuelvas a ser lo que eras antes. Que... Mucha gente fracasa porque metió sus sentimientos y sus emociones en su voluntad. Diga conmigo, propósito es la intención original de Dios. No, dígalo fuerte, propósito es la intención original de Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios en ti? Su voluntad. Mírame, la voluntad de Dios encierra todo el propósito que Dios tiene contigo. Si tú doblegas tu voluntad y haces la voluntad de Dios, automáticamente tú entras en el propósito de Dios. Tú entras en el propósito de Dios. Mientras tú estés luchando con tu voluntad y la de Dios, tú tienes problemas. Tienes problemas. Diga conmigo, propósito de Dios se llama su voluntad. Su voluntad. Seguro usted está pensando, ah, pastor, entonces, ¿yo puedo entrar en el propósito de Dios? Sí. Solamente tiene que elegirlo, decidirlo y quererlo. Amén. Y automáticamente tú entras. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Y déjame decirte, la plenitud de su voluntad tú nunca la vas a probar desde el principio. tendrás un tiempo de reconocimiento. Sí, porque la gente lo cree todo microwave. Señor, estoy a tu voluntad. Mira, Señor, no estoy haciendo esto. Ya dejé esto, dejé aquello, dejé el otro. ¿Qué está pasando que no veo? Ah, el Señor te dice, yo te conozco cuántas veces te echó para atrás. El hombre, por desobediencia, perdió el enfoque del propósito de Dios en su vida. Es decir, la intuición original de Dios la perdió. La perdió. Por eso nosotros tenemos que edificar una relación con Dios. Tu voluntad puede estar trastornada por el enemigo, tocando este tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos. Oye lo que te estoy diciendo. Tu voluntad puede estar trastocada por el enemigo a través de tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos. Pastor, por eso es que yo caigo tantas veces. Pastor, por eso es que yo fallo tantas veces. Pastor, por eso es que yo no logro levantarme. Sí, porque tu voluntad está trastocada por tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos. Por eso en este año 2017 tú no puedes entrar así. Si en este año 2017 tú entras en esa misma condición con la que saliste de 2016, donde el enemigo está controlando tu voluntad. Es más, hay gente en la iglesia que doblegan su voluntad por la necesidad. Empeñan los valores que han aprendido en la iglesia. Doblegan su voluntad por una necesidad. Pero te tengo una buena noticia. Así como el enemigo puede tocar tu voluntad por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos, así el Espíritu Santo puede trastocar tu voluntad. Pastor, ¿cómo la trastoca el Espíritu Santo? Por la relación. Por la relación. Y te voy a decir algo. Para tú poder hacer la voluntad de alguien, primero tiene que haber una relación. En Éxodo 35:21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Diga conmigo, mi espíritu da voluntad. Diga, mi espíritu da voluntad. Te tengo la mejor noticia. ¿La quiere? Tu alma te da voluntad y tu espíritu te da voluntad. ¿En cuál tú quieres seguir viviendo? ¿En cuál tú quieres seguir viviendo? La voluntad del alma, que el alma te la da por tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. La voluntad del espíritu te la da el Espíritu de Dios a través de tu espíritu. Por eso es que Dios no quiere saber nada con la carne. La pasión de Dios es buscar hombres y mujeres dentro de su pueblo que quieran hacer su voluntad. La iglesia no podrá hacer nada por ti. El pastor no podrá hacer nada por ti si tú no entras en entregar tu voluntad. Eso lo tienes tú que decidir, eso lo tienes tú que elegir. Él conoce que el hombre es tentado, que el hombre falla, comete errores, pero él sabe que siendo pecadores hay dentro de nosotros algo que se puede convertir en un corazón como el de Dios. Te voy a decir algo, tú puedes haber fallado en el peor pecado y Dios reconoce que eres débil, que fallas, y Él reconoce que dentro de ti hay algo de su corazón. Hay algo de su corazón dentro de ti. No otro corazón, sino del corazón de Dios. Diga conmigo, yo tengo algo del corazón de Dios dentro de mí. Primera de Samuel 13:14. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino, le está hablando a Saúl. Saúl no hizo la voluntad de Dios. Saúl hacía lo que le daba la gana. ¿Aló? No mira al que está a tu lado. No le digas Saúl, por favor, que te va a pegar. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su. Y déjame decirte, David mandó a matar a su amigo. ¿Era pecador o no era pecador? David fue un asesino, pero tenía algo dentro de él que era parte del corazón. ¿Hay alguien aquí parecido a David? Entonces mira lo que dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su, por cuanto tú has guardado lo que Jehová. Diga conmigo: yo tengo esperanza, yo tengo fe de que puedo ser un príncipe de Jehová. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Sabe lo que es un príncipe? Que lo tiene todo, que no le falta nada, que va a heredar. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú eres un príncipe en la calle, tú eres un príncipe en tu trabajo, tú eres un príncipe en el hogar, tú eres un príncipe en la iglesia. Cuando tú haces la voluntad de Dios, ay, yo no sé si tú me estás entendiendo, te llaman príncipe. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, tú entras en su propósito. Y si tú estás en el propósito de Dios, ¿qué Dios es ese que te va a hacer pasar trabajo? ¿Qué Dios es ese que te va a poner a pasar necesidades? Pruébalo. Di 2017, voy a probar la voluntad de Dios. Y diga conmigo: y me voy a gozar, porque seré coronado príncipe. Dale un aplauso bien fuerte. Beneficio de un príncipe: hereda una corona. Tienes de todo. Tienes reino. Tienes dominio. Te sigue todo el mundo. Te llegan los de repente. Te siguen los paparazzi. Diga conmigo: yo tengo del corazón de Dios dentro de mi corazón. Conforme a su corazón, ¿sabe qué significa? Que hará todo lo que yo le diga. Esa fue la diferencia de David. Y David fue un hombre tan y tan grande que se menciona a Jesucristo, el Hijo de Dios, como línea directa de David. Por eso le llamaban Hijo de David. Mira el beneficio de hacer todo lo que Dios quiera. No, tú no me estás entendiendo. Mira el beneficio de hacer todo lo que Dios quiera. Es el único hombre en la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. Y mira cómo Dios lo puso en la línea directa con Jesucristo su Hijo. Mira el beneficio de hacer la voluntad de Dios. ¿Vale la pena, iglesia, o no vale la pena? ¿Tú crees que a ti te podrán decir hijo de Jesús? Lo dice la palabra en Juan. En la palabra lo dice, que nosotros somos hijos de Él. Hijo de David. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mí. Quizá no te digan hijo de David, pero sí te digan hermano de Jesús. Amén. Jesús fue la respuesta cuando llegaron donde él. Dijeron: Jesús, aquí está tu mamá, tus hermanos. Y él dijo: no, mi madre, mis hermanos, es el que hace la voluntad de él. ¿Tú quieres ser hermano de Jesús? Haz la voluntad del Padre. Haz la voluntad del Padre. Entra de nuevo al propósito de Dios. Aló. No puede entrar en el 2017 en la misma condición. Este ayuno es un ayuno para que tú entres a la voluntad de Dios. Cede tu voluntad. Doblega tu voluntad del alma. Y permite que la voluntad de tu espíritu sea la que te conecte con el Espíritu de Dios. Y Dios te va a hacer príncipe. Mírame, Dios te va a hacer príncipe. Hoy yo fui invitado a un lugar muy especial. Me voy a reservar el nombre. Y nada más habíamos 7 pastores. Y de los 7 pastores todos eran conciliares. Yo era el único pastor independiente. Y cuando llegamos a ese salón, había un montón de gente importantísimo. Y yo, como siempre, nunca me gusta sentarme en lo adelante. Yo tranquilo ahí, escondidito ahí atrás. Y dijeron, usted, venga, póngase aquí. Si yo te contara delante de quién me pusieron, porque el que hace la voluntad de Dios, Dios lo ve como un príncipe. Te pone en lugares altos, te pone en lugares de eminencia, te pone. Vamos, yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo prefiero hacer la voluntad de Dios y que Dios me vista de príncipe al hacer mi voluntad para vestir tu yo. Dile, yo hoy te voy a asesinar. Si tú quieres ser asesino de un yo, júntate con alguien que asesine los yo. No te juntes con gente que le da vida al yo. No te juntes con gente que vive emociones. No te juntes con gente que vive en sentimientos. No te juntes con gente que tenga pensamientos que no son conforme a la palabra. Júntate con asesinos del yo. Los que mueren al yo. Los que crucifican al yo. Vamos. Vamos, iglesia. Responde, haz algo. Responde. Responde. El 2017 es tu año de ver los milagros, es tu año de ver tu sanidad, es el año de ver tu prosperidad, pero tiene. El primer hombre que mató gigante se llamó David. Y llegó un momento que los mismos hombres de David dijeron, hey, tú eres la lámpara de Israel, ya tú no matas más gigantes, ahora somos nosotros. ¿Y sabe qué? Ellos empezaron a matar gigantes. Si tú quieres matar gigantes, júntate con un matar gigante. Oye lo que le estoy diciendo, si quieres matar gigantes, júntate con un matar gigante. No te juntes con un pollo, no te juntes con un gusano. Júntate con gente que mate gigantes. Y el gigante que tú tienes se llama tu yo. Tú y yo controla tus emociones, tú y yo controla tu voluntad, tú y yo controla tu pensamiento, tú y yo controla tus sentimientos. Tienes que hartarte de tu yo. Tienes que decirle, mira, yo hoy te voy a cepillar la cabeza. Hoy. Por eso este ayuno tiene que ser el preámbulo de la tortura de tu yo. No me entendieron. Yo te acabo de decir que en este ayuno tiene que ser el preámbulo de la tortura de tu yo. Que cuando tu yo te dice yo quiero, tú dices no va a querer nada. Yo deseo, no va a desear nada. Yo pienso, no va a pensar nada. Te vas a morir, carne vieja. Vamos. Sacúdete. Sacúdete la carne.
Sacúdete la voluntad. Sacúdete el Señor. Vamos, dale libertad al espíritu para que se despierte. ¿Hasta cuándo vamos a vivir a base de la voluntad de la carne? Queremos un año de victoria, queremos un año de milagro, queremos un año de bendición, queremos un año de prosperidad, pero no queremos morir al yo, no queremos morir a esa voluntad de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, no queremos morir a eso. Eso no es relación. La voluntad de Dios es su propósito. Nos va a vestir de príncipe. Dile que está a tu lado. Le estoy cogiendo la seña al 17. Esto fue el principio del ministerio. Como Jesús definió: mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Lo definió ahí mismo. Jesús todavía no había salido a la calle 100%. ¿Qué hace la voluntad de mi padre? Esa es mi mamá, ese es mi hermano, ese es mi tío, ese es mi pana full, ese es mi amigo. Un montón de gente en la iglesia con amistades que sabe que le restan. Amén. Yo no sé si me está entendiendo. Un montón de gente con amistades que no les sirven para nada, pero prefieren estar metidos en lo almático, en lo emocional, en lo sentimental. ¿Y sabe qué? Tus amistades tienen que ser lo que hace la voluntad de Dios, lo que hace lo que tú estás haciendo. Tus amistades, ¿sabe cuáles son? Los que aman tu propósito, los que aman tu propósito. Siéntate. Dios está cansado, está hastiado de que la gente, el pueblo, viva la iglesia de emoción y sentimiento. Tú sabes que tienes amistad en las iglesias que te han destruido, te han fallado. Gente que tú sabes que no están metidos con Dios. Gente que tú sabes que lo que están es perdiendo el tiempo. Gente que tú sabes que tienen su propia agenda y tú sigues de pana full con ellos en vez de estar de pana full con Dios. En vez de estar haciendo la voluntad de Dios, te pone a hacerle coro, y por estar haciendo coro te va a quedar sin garganta. Dos cánceres del último tiempo de los hombres: número uno, que lo hemos hablado muchísimas veces, la ignorancia, y número dos, el humanismo. Es humanismo, que ay, la pobre, que la pobre ha pasado tanto problema, es que la pobre ha sido desde la juventud y la pobrecita pasó tanto trabajo. Es más, ¿quieres que te diga algo? Cada vez que alguien te diga a ti: ay, pobrecita, ay, te está haciendo daño, quítatele del lado. Mira, el pobre es el diablo. A mí no me venga a coger pena, a mí no me venga a coger lástima, a mí no me venga a coger nada. Yo soy una hija de Dios. Yo, hello. Tiene que ver con quién te está juntando en la iglesia, que te está restando y no te permite entrar en la voluntad de Dios. Diga conmigo: nadie, ni nada que no me permita entrar en la voluntad de Dios tiene nada conmigo. Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me vio y que acabe su... ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿Cuál era la comida de Jesús? ¿Tú sabes cuál es la comida tuya? Es que te resuelva tu problema. Haga o no haga la voluntad de Dios. Así está la iglesia.
tú me resuelves mi problema. Yo hago la voluntad que tú me dices. Tú y yo somos pana full. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me. Y déjame decirte, la comida es lo que más jala al hombre. Mi comida es la que haga la voluntad de. ¿Sabe cómo dicen en la iglesia? Mi comida es el que me resuelva mi problema. No me importa que me reste, no me importa quién sea, con tal de que me resuelva mi problema. Por eso la iglesia está así. Por eso la iglesia está así. Mira lo que dice Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús buscó la voluntad de Dios todo el tiempo. La voluntad del Padre todo el tiempo. ¿Cuántos son cristianos? Si Jesús todo lo que hacía, lo hacía bajo la voluntad de su Padre. Y usted dice ser cristiano, seguidor de Jesús. ¿Por qué tú no haces la voluntad del Padre y de Jesús? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? ¿Qué tú crees que te da a ti autoridad para tú decir que eres cristiano? ¿Qué tú crees? Lo único que a ti te da autoridad para decir que eres cristiano es que tú hagas lo que hacía Cristo. Y si Cristo hacía lo que hacía el Padre, cuando tú haces lo que hace Cristo, tú estás haciendo lo que hace el Padre. Entonces, ¿de qué cristiano tú me estás hablando a mí? Imagínate tú que yo te digo, levántame la mano, tú sabes lo que soy cristiano, y no la levantas. Eso es que el mensaje te ha tocado la voluntad de levantar la mano. Dile a que está a tu lado, decide levantar la mano. Cuando vemos estos versículos, entendemos que nosotros, para poder doblegar nuestra voluntad, tenemos que verdaderamente nacer de nuevo, cambiar nuestra manera de pensar, reformar y transformar el entendimiento para salvar la voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Si no hay un cambio, si no hay un nacer de nuevo, su voluntad sigue siendo la misma. Usted puede tener gozo, consuelo, paz, creer en Dios, reconocer que Él es Dios, acumular muchos conocimientos para poseer lo verdadero de Dios, y no ganas nada si tú no haces la voluntad de Dios. Mucha gente con conocimiento, mucha gente con de todo, pero no hace la voluntad de Dios. ¿De qué te vale? Cuando tú unes ambas voluntades, tu voluntad del Espíritu con la voluntad de Dios, entonces usted comienza a caminar en la intuición de Dios, que se llama discernimiento. Escríbelo. Cuando usted une la voluntad del Espíritu con la voluntad de Dios, usted comienza a andar en el discernimiento o en la intuición de Dios. Y déjame decirte, cuando tú unes tu voluntad y la voluntad de Dios, y a tu vida viene la intuición o discernimiento, es que tú empiezas a vivir por revelación de la palabra. No hay revelación si tú no entregas tu voluntad. Porque Dios no quiere saber nada de la carne. Vuelvo y te repito. Cuando tú entregas la voluntad de tu espíritu a la voluntad de Dios, automáticamente tú subes la dimensión de intuición, llámese discernimiento. Y cuando tú estás en esa dimensión del discernimiento, entonces tú empiezas a vivir por la palabra revelada. Por eso, hasta que tú no entregues tu voluntad de tu alma, a ti la palabra no se te va a revelar. Porque tu palabra, la palabra revelada, tu yo, que es lo que mantiene tu voluntad, no va a permitir que Dios te revele. En otra palabra, Dios no quiere saber de tu yo. Dios anda detrás de tu espíritu. Dios anda detrás de tu espíritu. Pero tú lo tienes tan escondido, tan escondido, que ni tú mismo te estás dando cuenta el tiempo que estás perdiendo y la calidad de vida que no estás viviendo. Por eso los que viven haciendo su voluntad son hombres y mujeres ciegos. ciegos, no alcanzan a ver lo que se están perdiendo de parte de Dios. Un problema tiene el yo, que es tan egocéntrico, que vive para sí mismo. Cuando tú haces tu voluntad, alimentas tu ego, alimenta tu yo. Y ese yo alimentado no te da la visual para tú ver lo que te está perdiendo de parte de Dios. Por eso lo que tú estás viviendo te gusta más que lo que Dios te ofrece. Y tú sabes que lo que tú estás viviendo es momentáneo y lo que Dios te ofrece es eterno. Pero tú no logras, escucha, no logras razonarlo. Tú no puedes razonar a Dios, pero sí tienes que razonar cosas de las que te habla Dios. Porque por la razón es la única manera que tú vas a destruir tus conceptos. Óyeme bien lo que te voy a decir. Para tú poder romper tus propios conceptos que tú tienes de lo que eres tú yo, de lo que eres tú, tienes que empezar a razonar las cosas que Dios te ofrece para poder romperlo. Si no, no lo vas a poder romper. Hay cosas que tendrá que razonarla para entender si te conviene o no te conviene. Si tú no razonas el adulterio en que tú estás viviendo, tú no vas a entender que tienes que dejarlo. Si tú no razonas el carácter que tienes, si tú no razonas el pecado que tienes, tienes que razonarlo para tú poder comparar lo que el otro te ofrece. Razonar lo espiritual tú no lo puedes razonar, pero lo que tú tienes dentro de ti sí lo vas a tener que razonar. Para poder tomar medidas de lo que tú tienes dentro, va a tener que razonarlo. Y una vez que tú lo razones, entonces tú vas a decidir, vas a elegir y lo vas a entregar. Hay cosas que hay que razonar para entenderla, para decidir, para elegir y entregarla. Toma, te entrego esta fornicación, te entrego este adulterio. Lo he pensado, lo he razonado, lo he elegido, lo he decidido. Lo entrego y entro a la voluntad de Dios. Y entro a la voluntad de Dios. Entro a la voluntad de Dios y no veo nada. Y no veo nada, y no veo nada. Pero permanezco porque sé que la palabra dice, que dice la palabra, que yo sé, que sé, que sé, que sé, que si yo le entrego y entro a la voluntad de Dios, la palabra me dice que yo voy a ser príncipe de Dios. Voy a ser príncipe de Dios. Cuando tú quieres dejar el pecado y tú no lo razonas de por qué es el pecado, tú nunca vas a saber de dónde vino. Oh, Sara Cabasal. Tiene que saber de dónde vino ese pecado. Y tiene que ir a la raíz de ese pecado para que pueda entrar en la voluntad de Dios. Para que pueda entrar en la voluntad de Dios. Por eso tú tienes que para tú poder nacer de nuevo, tú tienes que ir al principio de donde tú empezaste. En otra palabra, tiene que encontrarte contigo mismo allá abajo. Entonces, cuando te encuentres allá abajo, tú mismo te vas a repugnar. Y tú vas a decir, no puedo seguir igual. Cuando tu voluntad es casual o oscurecida, esto no agrada a Dios. Dios mira con qué voluntad tú le adoras, con qué voluntad tú le alabas. ¿Con qué voluntad tú le das? ¿Con qué voluntad tú le haces? Dios lo mira. Mira lo que dice Colosenses 2:20-23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? El mundo, tú tienes que tener control de tu voluntad con la cosa del mundo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Si ya moriste con Cristo, crucificaste todo lo del mundo, ¿por qué todavía estás sometido al mundo? ¿Sabe qué te somete al mundo? Tu voluntad, el deseo, el deseo. ¿Por qué, como si viviese en el mundo, sometéis a los preceptos? Nuestra generación debe de ser genuina para que nuestra voluntad sea una voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Diga conmigo: mi voluntad la quiero alinear a la voluntad de Dios. Tú puedes ingeniarte y empezar grandes cosas para Dios, pero si no se originan a la manera de Dios o la voluntad de Dios, tú no tienes asegurado la victoria en lo que estás empezando. Mírame, te puedes imaginar querer hacer cosas grandes para Dios y tener la intención y tener el deseo, pero si lo que tú estás empezando no está en la voluntad de Dios, por más que te esfuerce, no habrá victoria. Si esta iglesia, cuando empezó, no hubiese empezado por la voluntad de Dios, usted no estuviera aquí. Por eso en esta iglesia hay una pro. Porque la profeta es la que oye la voluntad de Dios. Otros pueden hacer lo que quiera, pero aquí se hace. No, no sé si me están entendiendo. En tu casa, ¿tú haces tu voluntad o la voluntad de Dios? Con tus hijos, ¿tú haces la voluntad de Dios o la voluntad tuya? En tu matrimonio, ¿tú haces la voluntad tuya o la voluntad de Dios? En tu ministerio, ¿tú haces la voluntad tuya o la voluntad de Dios? Pastor, ¿cuándo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando te da paz y tú ves que la gente te sigue. Cuando el hombre vive carnalmente, su deseo de ser salvo no es aceptable a Dios. Si ustedes dos viven en la carne, el deseo de ser salvo no es aceptable a Dios. Juan 1, 12, 13. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Hijos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Diga conmigo: cuando yo hago la voluntad de Dios, es que soy hijo de Él. ¿Sabe qué significa eso? Que si tú dices ser hijo de Dios y no estás haciendo su voluntad, tú eres un pegado. ¿Entendiste, Antonio? Yo soy hijo de Dios y hace lo que da la gana. Es un pecado. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón. ¿Sino la voluntad de quién?
De Dios.
¿La voluntad de quién?
De Dios.
Ya conmigo, cuando yo hago la voluntad de Dios,
soy hijo.
Por eso Jesús fue hijo de Dios. Dice: el que quiere, tome agua gratuitamente. Dios te da agua gratuitamente y tú decides si tú la tomas o no la tomas. Por eso dice: yo te he puesto la bendición y te he puesto la maldición. Tú decides por tu voluntad que tú decides. Primera de Timoteo 2:4.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la.
Ese es el interés de Dios, que tú seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. Pero eso lo tienes que decidir tú. Lo tienes que elegir tú. Y lo tienes que querer tú. Por eso te dice: yo te doy agua de vida. ¿Tú la tomas o la dejas? Por eso dice la palabra: yo te he puesto la bendición y la maldición. Tú eliges cuál quieres. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Con tu voluntad en la carne, tú no vas a poder ser salvo. No vas a poder ser salvo. Cierra tus ojos. Si queremos entrar en el 2017 y que sea un año de victoria, tienes que soltar tu voluntad de la carne y entrar en la voluntad del Espíritu. Diga conmigo: Señor, en esta noche yo te pido que en este ayuno mi voluntad sea tu voluntad. Yo te la entrego. Te entrego mi voluntad. Yo te pido que la voluntad de mi espíritu se una a tu voluntad para entrar en la intuición, en el discernimiento de tu espíritu y poder vivir por la palabra revelada. En esta noche entra en mi vida, toma mi voluntad, te la entrego a ti. Y como David, quiero ser un hombre con un corazón como el tuyo. Gracias, Señor. Que el 2017 sea el año de hacer tu voluntad y recuperar mi propósito. En el nombre de Jesús, dele un aplauso bien fuerte. Si tú has sentido que Jesús ha hablado a tu vida en este día, yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierre tus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque en este día he oído hablar de ti. Y yo reconozco que soy un pecador y voluntariamente yo me arrepiento de cada uno de mis pecados. Yo reconozco que moriste por mí, muerte de cruz, y resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo tuyo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.